Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comisión Europea dará a España una prórroga de un año para situar el déficit por debajo del 3% si el Gobierno concreta nuevos ajustes presupuestarios para 2013 y 2014. En un extenso documento, Bruselas pone de manifiesto que son necesarios más ajustes de consolidación y disciplina fiscal a nivel regional y que hay espacio para hacer el sistema fiscal más efectivo. En concreto, la Comisión critica el aumento del IRPF y recomienda elevar los impuestos indirectos, también el IVA, para adecuarlo al resto de los países de la Unión Europea. A la hora de relajar el objetivo de déficit a España, Bruselas tiene en cuenta la recesión que está viviendo el país y sus propias previsiones económicas. Así las cosas, la prima de riesgo española vuelve a tocar su máximo nivel. Hoy ha llegado a superar los 530 puntos básicos. El gobierno atribuye las dudas de los mercados a la inestabilidad política de Grecia. Palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos.
¿530 puntos básicos son sostenibles en el tiempo? Pues evidentemente no son muy sostenibles a largo plazo. Pero yo estoy convencido que una vez que se disipen las dudas sobre el tema de Grecia y que la Unión Europea pues tenga lugar la próxima cumbre de Consejo de Estado y la reunión del Eurogrupo que tenemos en las próximas semanas, esta prima de riesgo se irá reduciendo necesariamente.
Mientras, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha culpado en el Senado al Gobierno de no dejarle explicar lo sucedido en Bankia un día después de haber anunciado que dejará el organismo un mes antes de lo previsto. Ordóñez habla de una campaña de desprestigio contra el Banco de España.
Yo creo que es evidente, y es algo que ustedes han visto, que ha habido una campaña de desprestigio del Banco de España, ¿no?, diciendo que realmente el Banco de España no ha sabido supervisar, no ha entendido, etcétera, etcétera. Yo justamente creo que lo que debería nosotros es dar nuestra versión, porque yo creo que en muchos países, ¿no?, aquí se pasa de nada a comisiones de investigación, hay comisiones para enterarse de lo que pasa. Y por tanto, yo creo que ahí lo que se debe es dar la versión que tiene cada uno y el ciudadano que juzgue perfectamente, y no una campaña de desprestigio sin que pueda de alguna forma contestarse.
Aquí en Madrid, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, ha anunciado que se va a bajar nuevamente su sueldo, aunque no ha precisado si los funcionarios autonómicos madrileños también sufrirán una medida similar.
Seguro que me voy a bajar el sueldo, pero recuerdo que mi sueldo es 17% más bajo que en el año 2008. Lo cual, esto en términos, ¿cómo se dice?, sin contar con la inflación, ¿eh?
La Comunidad de Madrid sigue trabajando en la posibilidad de adelantar el horario del cierre de metro en días laborables. El consejero de Transportes, Pablo Caberó, reconoce que ya tienen cuantificado el ahorro que supondría esa medida. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Caberó no ha querido anticiparse. Mañana jueves, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se va a tomar ya una decisión respecto al plan de medidas de ahorro que se aplicaría en el Metro de Madrid. Una de esas medidas sería, como dices, el adelanto del horario de cierre, que permitiría ahorrar entre 3 y 4 millones de euros, según el consejero de Transportes. La intención del Gobierno regional es seguir manteniendo, dice, la calidad del servicio, pero a la vez reducir el déficit.
Y en estos tiempos de crisis, en el que nos piden un mayor equilibrio del déficit, de esos 1.500 millones de euros, creo que como buenos gestores, porque un político, además de buen político, tiene que ser buen gestor, necesitamos equilibrar las finanzas y por lo tanto tratar de equilibrar ese déficit que tiene hoy en día el transporte madrileño. ¿Cómo? Con mayores ingresos, que es la parte agradable, con menores gastos, intentaremos no reducir la calidad del servicio que le damos al madrileño.
Cabero asegura además que el paquete de medidas de ahorro que está preparando la Comunidad de Madrid sería de 120 millones de euros.
Gracias, Gloria. Un apunte de más. El funeral por Isabel, la niña de 7 años que falleció el lunes en un incendio en una guardería en Qatar, será esta tarde a las 5 en el tanatorio de Campo de Criptana. Después será incinerada en Alcázar de San Juan. Sus restos han sido repatriados esta mañana. Probablemente mañana lleguen aquí a España también los 13 niños madrileños fallecidos también en el siniestro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora sin incidencias. Afortunadamente, las principales carreteras de la comunidad se puede a esta hora circular con normalidad de momento, y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Y en Madrid, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio bastante bien, al menos eso es lo que podemos observar a través de las cámaras del Gabinete de Información de Tráfico. Tan solo algo más de intensidad en la calle calle Alcalá, desde la plaza de Manuel Becerra en sentido Puente de Ventas, mientras que en la calle 30 el tráfico está siendo cómodo y fluido.
Así terminamos. Más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m. El Alcorcón está a tan solo 4 días... de otro hito histórico, y ya van siendo unos cuantos en las últimas temporadas. ¿Cómo está, a falta de esos 4 días, el equipo de Anquela? Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes, ¿qué tal? Pues el equipo está bastante bien, se han entrenado con normalidad. Bermúdez, que se tuvo que retirar en el minuto 29 de ese último partido contra el Valladolid, ha estado entrenando con sus compañeros con normalidad, intentará forzar para llegar, aunque sea con molestias, a ese partido del domingo. Ángel Sánchez, como sabemos, lleva 2 semanas sin jugar porque también tiene problemas y tampoco sabemos si podrá ser titular en el próximo partido. El que sí que podrá volver, el capitán Ruber Sanz, que recordamos que no pudo jugar el último encuentro por sanción.
Y bajo palos el porterazo. Manu Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un puntito, Manu, solo un puntito más.
Pues sí, lo tenemos ahí y queda hacer el último esfuerzo para conseguir ese sueño, ¿no?, que tenemos todos, de entrar en los playoffs.
No se puede morir en la orilla ya, ¿no?
Pues no se puede, pero bueno, puede pasar. Esto es fútbol y aunque ellos no se jueguen nada, 90 minutos son muy largos y cualquier cosa puede pasar. Lo que sí creo que si hay un equipo que va a poner las ganas, las motivaciones, esos van a ser nosotros. Y esperemos que al final se consiga.
El Alcor siempre ha jugado una baza, ¿no? Y es que nunca ha tenido la presión que seguramente han tenido otros clubes, otros rivales, sobre todo los que luchan por ascender. Ahora que ya os veis ahí, ¿empezáis a notar por primera vez esa presión que puede afectar a las piernas?
Hombre, sí que se nota, ¿no? Quieras que no, se acaba notando porque ya llevamos unas cuantas jornadas metidos en playoff. Y la verdad, no vamos a engañar a nadie. Para nosotros sería una decepción no acabar entrando y por eso te digo que vamos a intentar darlo todo el domingo para acabar dentro.
Para empatar, Manu, ¿hay que salir a ganar o eso cómo funciona? ¿Uno puede salir a por un punto y conseguirlo?
Yo creo que sí, hay que salir a ganar, porque si al final estás 90 minutos defendiendo, estás 90 minutos metidos en tu campo, alguna, incluso tú mismo te la puedes meter. Nosotros vamos a salir, pues es que aparte no sabemos salir a empatar un partido, es que es el problema. Nosotros vamos a salir a ganar y guardando un poco nuestra casa, pero siempre con la intención de ir a por el partido.
Hablando de eso, ahora que vas a salir a echar la quiniela, ¿qué le vas a poner al Celta Córdoba?
Es una X clara.
Clarísima, ¿no?
Sí.
Es lo lógico, ¿tú entiendes que eso suceda? O sea, aunque no se hable, que no sé si en estas cosas uno acaba hablando con el otro y dice, oye, mira, vamos a llevarnos bien, ¿para qué vamos a hacernos daño, no? ¿Hace falta hablarlo o eso ya inconscientemente el futbolista sabe lo que tiene que hacer y sale al campo un poco a no agredir al rival?
No, yo no creo que ni haga falta hablarlo. Es que yo creo que es blanco y en botella, ¿no? Los dos equipos con un punto consiguen el objetivo. No creo que ninguno de los dos se arriesgue a ir a por el partido, deje débil su parte de atrás y venga al otro equipo y se la puede meter. O sea que yo creo que está más claro que el agua.
Oye, pues igual al Numancia le vale también, ¿no?
Numancia, espero que están ya pensando en las vacaciones.
Claro, por eso. ¿Para qué se van a meter en jardines ahora, no, a estas alturas?
Bueno, es que es un partido. Yo, si estuviese en la piel de Numancia, iría a ganar. Estoy en mi casa, es el último partido ante mi afición y querría ganarlo igual que ellos creo que quieren ganarlo. O sea que me imagino que nos encontraremos a un Numancia motivado por darle su última victoria a la afición de la temporada y tendremos que luchar contra eso.
¿Tú te has soñado ya en primera, Manu?
Sí, lo he soñado.
Si te has soñado tú, a ti mismo, te has visto en un sueño y te has visto en primera.
Sí.
¿Y cómo es ese sueño? ¿Qué te ves en el Camp Nou? ¿Te ves en el Bernabéu?
El sueño es jugar con el Alcorcón en primera y es muy bonito, es muy bonito.
Van dos autobuses para allá, ¿eh? Yo creo que es un sueño que ha calado en la ciudad y creo que es compartido, ¿eh? No es normal un desplazamiento tan masivo, va a haber a lo mejor 400 alfareros, o sea que la gente está como loca, ¿no? También lo percibís.
Sí, no, y la verdad que nosotros lo apreciamos mucho y lo valoramos también, porque cómo corren los tiempos ahora, pagar una entrada, desplazarte, todo el coste que conlleva, la verdad que es digno de alabar, porque esta afición se merece un 10, todo el año está apretando, y mira, si vienen dos autobuses allí a Soria, pues mejor que mejor, porque desde luego ese apoyo que lo vamos a notar.
¿Tú te ruborizas fácilmente, Manu, o no?
¿Si me qué, perdona?
Si te ruborizas, si te pones colorado.
¿Por qué?
No, para darte ánimo, tengo que decirte que me ha dicho esta mañana Rosa Vara de Rey que tienes la voz más sexy de todos los deportistas que entran en Onda Madrid, que nosotros entrevistamos. Como no sabía cómo cargarte de moral, pues te digo eso, a ver si vas más subidito y tal, ahí a por todas.
Pues sí, sí que me ha ruborizado, la verdad. No me lo esperaba, daré las gracias de mi parte.
Se las daré, bueno, dáselas tú cuando la veas por aquí, porque cuando consigáis el ascenso os esperamos aquí.
Vale.
Manu, que arriba ese ánimo, ¿eh? Que mucha suerte, que se lo traslades a toda la plantilla, a todos tus compañeros, y a por ese puntito. Si son tres tampoco pasa nada, pero con uno nos vale, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, campeón.
Un abrazo, hasta luego.
Andrea, ¿quieres decir algo más?
Sí, me gustaría saber, pues, cómo vive un portero los días previos a un encuentro tan importante como este.
Pues ya eso, Rosa, será cuando consigan el ascenso y los tengamos aquí, se lo puedas preguntar, porque ya no está con nosotros Manu. Un beso, Andrea.
Hasta luego, un beso.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com. Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Madrid, Móstoles, Alcorcón y Vallecas. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces, número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI y CABE, la Universidad de la Excelencia.
El pulso se dispara, sientes el sudor en tu frente, contienes la respiración. Sigues sin moverte de la silla, pero acabas de quemar 79 calorías. ¿Aún crees que es solo otro bar de deportes? Nuevo Sports Bar en Casino Gran Madrid, Torrelodones. Descúbrelo en casinogranmadrid.es.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizá de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Ahora todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos.
Llama ahora al 902-002-074 e infórmate, porque desde 11 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos que han marcado tu vida.
Llama ahora y volverás a revivir los momentos más felices de tu vida.
Recuerda, 902-002-074.
Es tan emocionante volver a vivir todos esos momentos.
Llama ahora y volverás a revivir los momentos más felices de tu vida.
Llama ahora al 902-002-074 e infórmate, porque desde 11 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos que han marcado tu vida.
El partido de la una.
Para las 2:30, esta música siempre nos remite al Himalaya. Ha venido con buen aspecto Carlos Soria, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, totalmente, vamos. Cualquiera que lo vea parece que ha estado por aquí, por Guadarrama, y por, no se ha ido hasta donde se ha ido, ni ha subido hasta donde ha subido.
¿Quién diría que has estado en el Annapurna? Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Nada, es que hemos estado mucho tiempo y nos ha dado tiempo a todo, a estar allí oprimidos y luego a estar tranquilos también. Hemos ido a dar una vuelta a nuestra escuela de Sama, y hemos estado 15 días por ahí andando con tranquilidad 5 o 6 horas al día, pero bien.
¿Cómo estás? Que es la pregunta genérica, donde cabe casi todo, ¿no? Cabe lo personal, cabe lo humano, cabe seguro que el desencanto también de no haber podido hacer cumbre en el Annapurna. ¿Cómo bueno, estás ahora que lo has madurado todo un poquito?
Un poco, estoy muy tranquilo porque sé que he hecho lo que tenía que hacer y lo que he hecho toda mi vida. He visto que la montaña no estaba en condiciones para subirla y nos hemos dado la vuelta. Nos hemos metido muy dentro de ella, pero ha sido muy fuerte. Es que en día y medio que te pillen 3 avalanchas es un poco exagerado.
¿Cuántas veces hicisteis el intento de asomaros a más allá del campo base y decir, sobre, es que es
bueno, más allá del campo base hemos ido varias veces, pero para ir hacia la cumbre 2 veces. La primera vez llegamos hasta el campo 3 y en el campo 3, vamos, ya subiendo el culuar nos cayó una avalancha lógica por el culuar, que solo nos llegaba un poco de polvo y bien, dormimos, vamos, fuimos a acampar al campo 3, montamos las tiendas por primera vez allí, teníamos un pequeño depósito nada más, y nada más llegar, como a las 12 de la mañana así empezó a nevar, había previsto en la meteorología que nevara un poco, y a las 7:30 de la tarde, a las 8, había caído medio metro de nieve. Y estábamos metidos dentro, pues ya era de noche, habíamos cenado, y de repente pues hubo allí una avalancha, un corrimiento de nieve que espachurró varias tiendas, entre otras la nuestra, y tuvimos que salir allí un poco nerviosos todo el mundo, porque era de noche, algunos salían sin botas, tal, bueno, pues, y pasamos una noche sin saco de dormir, nos pusimos detrás de una grieta, montamos una tienda y pasamos allí, pues en nuestra tienda estábamos siete, y bueno, entre tantos tampoco hace tanto frío.
Tanto calor humano, ¿no? Porque la temperatura en ese momento y en una noche como esa, ¿cuánto puede bajar?
Sí, mucho nervio sobre todo. Bueno, pues habría en el campo 3, a 6.400 metros, a lo mejor aquella noche pues habría, no mucho porque estaba nevando. Luego sí, luego hizo frío porque hizo mucho viento. Habría 10 bajo 0, 15, yo tampoco llevo ahí siempre, claro. Todo el mundo habla de frío, pero sí a esa altura lo lógico que sí es 10 o 15 bajo 0.
Cuando uno se plantea el subir, ¿no? Y realmente ve las condiciones, ahí la vanidad y el ego hay que dejarlos en el campo base, ¿no? Si uno piensa que tengo que subir porque ya que he llegado aquí, porque yo soy más fuerte, porque me encuentro bien, todo o lo dejas en el campo base o...
No, la vanidad, la vanidad y todas las demás cosas las dejas en casa prácticamente, si es que tienes vanidad, pero no, a las montañas vas a subir, no cabe duda, y a esta montaña tan especial yo iba a subir mentalizado para subir, entrenado para subir, porque sabía que esto del campo 2 al campo 3 hay que pasarlo muy rápido y hay que estar entrenado para moverte con soltura por allí, y iba en unas condiciones perfectas para esto. pero he visto que es que era imposible. Después de aquello no ha dejado de nevar, no ha dejado de nevar nunca. Hacía bueno por la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 empezaba a cubrirse y a las 12 de la mañana o la 1 estaba nevando casi todos los días, prácticamente todos los días. Y eso pues en una montaña como esta, en la que las avalanchas, no es que sea la dificultad técnica, que también tiene dificultad técnica, sobre todo entre el campo 2 y el 3, ahí es donde se le junta todo, el cruce del culuar por abajo. Y luego pues hay unas rampas muy fuertes, casi verticales de hielo, pero eso no es problema. El problema son las avalanchas. Lo demás, para lo demás estamos preparados y sabemos dónde vamos. Pero las avalanchas no, las avalanchas no se puede, no se puede. Y se cargaba más y más. Y tú fíjate que esa noche, bueno, pues nos pilló a la gente que estábamos allí, todos decidimos bajarnos, nos bajamos hacia abajo, nosotros salimos los primeros, Tente Lagunilla y yo, y cuando llegamos al final de las cuerdas antes de ir a cruzar el culuar, no había cuerda, se lo había llevado una avalancha durante la noche, faltaban 200 metros con retales de cuerdas viejas y tal. Hicimos lo que pudimos, hicimos allí unos apaños para bajar y bajamos, llegamos al campo 2 y ya íbamos a seguir para ir hacia el campo 1, y del campo 2 al campo 1 nos coge una avalancha salvajes. Habréis visto algunas fotos, sí. Unas que yo estoy con una croqueta perfectamente blanco, sí. Y tal. Bueno, y aquello fue, vimos una enorme avalancha. Joder, va a llegar, porque estaba lejos. Cada vez más grande. Nos tiramos al suelo y allí pasamos, pues al principio, un viento frío, luego un viento con mucha nieve y trocitos de hielo. Agachaos, con la cabeza protegida un poco con la mochila. Íbamos sin guantes porque hacía calor en ese momento, en un plató que da el sol terrible, la mano clavada en la nieve para que no se te llevara. Bueno, nos cogió en bragas, como se suele decir.
Ya nos contabas antes de ir para allá, cuando estuviste visitándonos también, que la Annapurna, por eso y por otras cosas, era quizá el reto más difícil, ¿no?
Es el más peligroso, ¿no? El más difícil, pero sí
el más claro,
peligroso. Y que al fin y al cabo es una dificultad que sea tan peligroso.
La diferencia entre tomar una decisión razonable...
Siempre lo hay, pero allí había tres serpas que habían estado precisamente con la expedición de Durne hacía un par de años, en primavera. Y ellos llegaron el 10 de marzo así, hicieron hicieron cumbre 20 días después y no tuvieron ninguna avalancha. Y bueno, pues no es lo normal, quizá pueda haber alguna, en el corredor siempre tiene que caer alguna avalancha, pero ya vas a unas horas que no van a caer, y este año estaban ahí, todo el mundo estaba desesperado, pero bueno, luego ha subido gente, porque cada uno asume el riesgo que quiere, y claro, no está cayendo continuamente, te pilla o no te pilla, pero las condiciones era para que te pillara.
El azar en la vida, y también a 6.000 metros es importante, claro. ¿Sigues enamorado de la Annapurna? Es como esa chica que te da calabazas, pero volverás a intentarlo. No,
era la primera vez que iba a la Annapurna, nunca había estado frente a frente con él, y verdaderamente es una montaña preciosa. Tiene buenas cosas, que el campo base es muy bajo y descansas bien y te puedes encontrar muy fuerte aun estando viviendo allí varios días. Y bueno, y la montaña es una maravilla, y por qué no, claro que quiero volver a la Annapurna. No sé si será la próxima primavera o la siguiente, ya lo decidiremos, pero la próxima primavera iremos o al Kachenjunga o a la Annapurna.
No, yo preguntarle a Carlos, precisamente hablando de la Annapurna, eso, ¿no? Antes lo has pasado así por encima, hablando de las dificultades o las complejidades técnicas que pueda tener, pero si supera todo esto el tema de las avalanchas, o si no hubiera el problema de las avalanchas, todo sería mucho más, entre comillas, fácil.
Hombre, claro. Todas las montañas grandes tienen problemas de avalanchas, claro. Pero esta se sabe que es muy importante el problema y por donde tienes que pasar precisamente no. Las dificultades técnicas se solucionan bien, somos alpinistas y estamos preparados para solucionarlas, pero eso que nos pasó, por ejemplo, tú imagínate, estás en el campo 3 o en el campo 4, has subido y bajas y ha habido una avalancha que se ha llevado la cuerda. Luego, a partir de ahí, dejamos cuerda. Lo hablamos entre la gente que estábamos allí y dejamos dos manojos de cuerda en el campo 3 por si eso ocurre. Antes no se nos había ocurrido a ninguno, pero a partir de ahí pues dejamos un manojo de cuerda porque puedes tener un problema enorme, a lo mejor acabar bajando, pero por un sitio hielo puro con unas dificultades a las que no llevas previsto material casi para solucionarlas. Entonces, a partir de ahí dejamos cuerda sin instalar, sino nada más por si acaso ocurría una cosa de este estilo. Pero las dificultades técnicas en las montañas, estas montañas de 8.000 metros y más por sus vías más clásicas, que es lo que yo estoy haciendo, pues no son terribles. Pero aquí hay trozos bonitos de hielo, pues con prácticamente con 80 grados en la subida al campo 3. Está muy bien.
No, te iba a decir que dentro de esos que arriesgaron y que algunos hicieron cumbre, alguno no ha vuelto, ¿no? Parece ser. O sea,
sí,
que arriesgó,
uno no volvió. Un húngaro no volvió, se dio la vuelta y lo mismo que le pilló al húngaro solo le podía haber pillado a todos los que bajaban por ahí. La montaña estaba muy cargada. A mí me parecía que estaba muy cargada de nieve. Vamos, no me parecía, estaba. Era seguro que nevaba todos los días, ¿no?
Bueno, estás aquí en la meseta, a 30 grados. Pero sí, no hay quien te retenga mucho tiempo, ¿no? Estarás ya volviendo a pergeñar, bueno, sí, ¿no? El siguiente reto.
Claro, estamos ahí pensando en a ver cuándo nos vamos, que nos vamos a ir pronto. Y ahora pues haciendo actividad por aquí para entrenar. Pero sí, seguramente tengo ahí una cosa, una invitación en Perú para ir a Huaraz precisamente a un certamen de cine que hay, que pusieron una película mía, la del K2, la pusieron hace 4 años y desde entonces tienen muchas ganas que vaya a poner yo una proyección. Y no sé si voy a ir o no. Y si voy, pues me iría 15 días antes para subirme a algún monte, ya que estoy allí en la Cordillera Blanca, para subir a algún monte, y luego desde allí iría a Nepal, que tenemos previsto pues llegar a Kathmandú pues el día 2, el día 1, el día 3, una cosa así de septiembre.
Para el Sisa Pagma,
para ir al Sisa Pagma.
Uno de los tres que todavía se te han
asistido, sí, bueno, ¿no? No, el Sisa Pagma tiene dos cumbres, muy poca diferencia, pero sí es más complejo subir al principal que al central. Yo el año 2005, que fue un año terrible para mí, que tuve un accidente escalando en roca, estuve 3 meses sin poder andar, me iba precisamente al Makalu, no me pude ir porque estaba hecho polvo, me había caído sin darme ningún golpe en el peñón de Ifá, escalando en roca, y pasé 3 meses que no podía andar, y luego en otoño me fui y subí al Sisa Pagma, pero no a la cumbre principal, sino a la cumbre central. Hay muy poca diferencia, tiene también más de 8.000 metros, pero para esto de los 14.000 parece que la que sirve pues es la definitiva. Yo al fin y al cabo he subido al Sisa Pagma, pero bueno, voy a intentar subir a la de verdad, que es un poco más compleja que la otra.
Y dejamos para el final el Daulagiri y otra vez el intento del Annapurna.
Sí, tenemos ahí el Annapurna, el Kanchenjunga y el Daulagiri esperando.
Yo te escucho, Carlos, y no sé nada taurino, fundamentalmente porque no entiendo de toros. Pero es que te escucho a ti y es como ese torero que está con una cornada todavía en el hospital y está ya preguntando al apoderado que cuándo vuelve, ¿no? A la
no,
plaza,
pero no, poco... no me ha llegado a dar. Me ha llegado algún susto, pero cornada no me ha dado. No, gracias a Dios, me defiendo bien. Hasta ahora en ninguna montaña he tenido ninguna congelación, ni me han tenido que ir a salvar ni a recuperar de ningún sitio, y eso es volver sin cornadas. Con susto, sí.
Aquí un revolcón.
Aquí ha habido revolcón perfecto. Esa es la palabra perfecta, porque hay que verlo, sí. Fue un revolcón, pero bien revolgado, sí.
Ha habido proyecto humanitario, ¿no?, también, esta vez, sí, que siempre sí, es algo sí, que nos gusta sí, destacar.
Es una cosa que me tiene muy contento. Ya sabes que yo, cuando subí al Manaslu, que es mi montaña preferida, porque fue la primera que intenté el año 73, y debajo tiene un pueblecito que es una maravilla, pues me comprometí en ayudar un poco a una escuela que había allí. Yo creía que les iba a llevar bolígrafos y cuadernos, pero no, me dijeron que colchones, y conseguí llevarles colchones. Y ahora, desde que el BVA me está ayudando, pues él ha cogido también con mucho cariño esto, y hemos estado allí, y bueno, hemos estado hablando con los profesores, están mucho más contentos, hay un par de profesores más, estuvimos comiendo con los niños, también hay más niños, tienen uniformes y tienen, bueno, están muy contentos todo el mundo, parece, vamos a ver si conseguimos que esa escuela pueda vivir por sí misma, eso es lo que está intentando el BBVA.
Carlos, sabes que nos encanta tenerte por aquí, sabemos que la vida nómada tiene lo que tiene, que estarás por poco tiempo, pero nos contagias con tu vitalidad, con tu alegría y con tu capacidad para afrontar retos constantemente. Te vemos después en la tele.
Estupendo, allí estaremos. Ya yo me siento muy a gusto aquí con vosotros siempre, os lo agradezco mucho que me llamáis de vez en cuando.
Sabes que es recíproco, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Vamos muy hablando.
Muchas gracias. It really shouldn't be
this hard. Último minuto de este partido de la una para que Óscar Plaza nos ponga al día de lo que está pasando en Roland Garros. Creo que ha sufrido Nole Djokovic, ¿no?
Pues sí, se le ha complicado porque el partido había ganado los dos primeros sets, pero el tercero lo acaba de perder en el tiebreak ante el rumano Ungur. Acaba de comenzar el cuarto. El que sí que está ya en 16avos, ha ganado hace un rato, es Djokovic. Le ha ganado el esloveno Karlic. Y en cuanto a los españoles, buenas noticias, hay una victoria ya, la de Anabel Medina sobre la francesa Pavlovic. Va camino de ello María José Martínez ante Sabarova. Ha ganado el primer set 6-4, aunque lo tiene difícil Ferrero, Juan Carlos Ferrero, que ha perdido los dos primeros sets. en un partido que está jugando ante el croata Cilic, para por la tarde Pablo Andújar ante el suizo Wawrinka y sobre todo lo de Verdasco, el madrileño, que si gana a Gilles Müller, al luxemburgués, se planta en los Juegos Olímpicos, en los que ya tienen presencia, por supuesto, Nadal y Almagro y Ferrer, que debutaron también ayer como el Manacorí con victoria.
Te cedo los trastos, ¿no?
Hasta más o menos el Día de la Paloma.
Un acto simbólico de entrega de dos bártulos. Para dirigir este programa estaremos en Polonia contando lo que pasa con la selección en las próximas semanas.
Iremos hablando a través de los hercios.
Ahora la información, más deporte a las 7 y 5 con Poblador. Hasta mañana.
Son las 2 y media.
Hoy en Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.
Buenas tardes, hoy en Madrid hemos seguido muy atentamente las recomendaciones que desde Bruselas nos hace la Comisión Europea en materia económica y el mensaje que llega es bastante claro, nos dan un año más para cumplir con el objetivo de déficit, pero a cambio tenemos que hacer más ajustes. Hay que profundizar más en esas reformas y por delante, nos recuerdan, tenemos importantes desafíos para poder recuperar la confianza del mercado. La Comisión Europea nos pide, entre otras cosas, más consolidación fiscal en las comunidades autónomas, ampliar la base de impuestos indirectos como por ejemplo el IVA y adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67. Sobre la subida del IVA acaba de hablar en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo que nosotros haremos como gobierno es apoyarnos más en fiscalidad indirecta, también en fiscalidad medioambiental, ¿eh? Es decir, por eso no se fijen solo en una figura tributaria, ¿eh? Comprendo que es la más conocida, pero hay otras posibilidades que también se citan en esas recomendaciones de la Comisión Europea y que están incluidas en el proyecto de gobierno que envió a la Comisión Europea.
Enseguida vamos a detallar en profundidad todas esas recomendaciones y le vamos a adelantar algunos de los nuevos ajustes que tiene previsto acometer también el gobierno de la Comunidad de Madrid. Confirmado está ya la reducción de sueldo de la presidenta. La de los funcionarios se sigue estudiando y no se descarta. Según Esperanza Aguirre, haber gastado más de lo que se debía nos ha conducido a esta situación.
Y aunque la Comunidad de Madrid, desde luego desde que yo asumí la presidencia a finales del 2003, hasta la brutal caída de ingresos del año pasado, nunca ha gastado más de lo que ha ingresado, también ha sido la Comunidad de Madrid, presidida por mí, más cigarra que hormiga. Aunque la última y más pequeña de las cigarras, insignificante si la comparamos con la gran plaga de langosta que ha sido el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras tanto, en la bolsa la prima de riesgo hoy está disparada y ha batido un nuevo récord histórico al llegar a los 537 puntos básicos, algo que ha ocurrido después de la noticia aparecida hoy en el Financial Times, en la que se decía que España había pedido al Banco Central Europeo un plan de rescate para Bankia, que había presentado un plan de rescate. Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el Banco Central han desmentido esa información y han afirmado que nuestro país no ha pedido ningún plan a ese respecto. La reducción de la prima, decía el ministro de Economía, es cuestión de tiempo. Luis de Guindos.
¿530 puntos básicos son sostenibles en el tiempo? Pues evidentemente no son muy sostenibles a largo plazo. Pero yo estoy convencido que una vez que se disipen las dudas sobre el tema de Grecia y que la Unión Europea pues tenga lugar la próxima cumbre de Consejo de Estado y la reunión del Eurogrupo que tenemos en las próximas semanas, esta prima de riesgo se irá reduciendo necesariamente.
Como ven, mucha economía también en los titulares que adelantamos ya con Begoña Alarcón y con Loli Jurado.
Los alimentos y la gasolina hacen caer la inflación de mayo. Según el indicador adelantado, el IPC interanual disminuye 2 décimas hasta el 1,9%. Los expertos creen que la caída de la inflación puede significar que comienza a recuperarse la competitividad.
El Ayuntamiento de Madrid salda sus deudas. La alcaldesa Ana Botella anuncia que los proveedores que tenían facturas pendientes cobrarán esta semana. Eso supondrá una inyección de liquidez de 1.000 millones de euros para reactivar la economía.
El canal de Isabel II no saldrá finalmente a bolsa ante la delicada situación económica que atraviesa España. El gobierno de Madrid ha decidido crear una nueva sociedad y de momento no se permitirá la entrada de capital capital privado. El agua de Madrid será, por tanto, un bien público que compartirán comunidad y ayuntamientos.
Triste despedida. Hoy ha llegado a España el cuerpo de Isabel, una de las niñas españolas fallecida en el incendio de un centro comercial de Qatar. El funeral será esta tarde en el tanatorio de Campo de Criptana. Mañana serán repatriados los restos de los otros tres niños madrileños fallecidos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Información útil, ¿cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos una circulación tranquila en la zona centro de la ciudad. Remiten las intensidades, queda un tráfico algo más intenso en la zona de Gran Vía, pero sin retenciones. Las salidas, bien por la zona de O'Donnell o bien por la franja sur, no presentan dificultades, y la M30, precisamente en esa franja sur y en la zona de la Casa de Campo, funciona sin problemas.
Así están las cosas en el interior. Vamos a ver cómo están en las carreteras de GT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones únicamente en la M40 y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia. Son las únicas retenciones porque en el resto, como decimos, no hay ningún tipo de problema. Se puede circular con normalidad.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
En cuanto a la previsión del tiempo, llama la atención las altas temperaturas, superamos los 30 grados y el bochorno que hace en la calle. Jacob Petrus, buenas tardes.
Un día, buenas tardes, que podría ser perfectamente de julio o de agosto, y teniendo en cuenta que las temperaturas todavía no han tocado techo, subirán un poco más mañana jueves y el viernes, por ejemplo, ya mañana alcanzando los 34 grados de máxima en la capital e incluso el viernes los 35. Son valores altísimos, incluso muy probablemente batirán récords de calor en el mes de mayo en la capital. Por lo demás, hay que destacar, aparte del calor, la presencia esta tarde de algunas nubes de tipo alto que no suponen riesgo de lluvia, pero sí aumenta la sensación de bochorno, por más que esta tarde seguirá dominando el sol. Son nubes que mañana se acabarán de retirar. Mañana tendremos cielo prácticamente despejado, a excepción de la nubosidad de evolución que volverá a aparecer en la sierra. Mañana jueves no hay riesgo de lluvia, pero sí el viernes, cuando pueda escaparse algún chaparrón, únicamente en zonas de montaña. Y el fin de semana, finalmente, el sábado, será un día de chaparrones y tormentas en cualquier punto de Madrid, aunque ni mucho menos es lluvia las 24 horas de la jornada, y sobre todo el fin de semana, caída de las temperaturas. No es que venga frío, pero pasaremos de máximas de casi 35 grados a el domingo superar por muy poco los 25.
Gracias, Jacob. Pasan 37 minutos de las 2 de la tarde. A estar en Onda Madrid, le contamos las noticias.
Onda Madrid, servicios informativos.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 44 22 o conócenos en auto-matic.es.
Onda Madrid, servicios informativos.
Empezamos con las recomendaciones que desde Bruselas nos hace la Comisión Europea en materia económica. El mensaje es claro, nos dan un año más para cumplir con el objetivo del déficit, pero como nada es gratis, lógicamente hay que hacer más ajustes, hay que profundizar aún más en las reformas. Siguiendo la comparecencia de Durao Barroso, ha estado Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Diferentes puntos por parte de la Comisión Europea. Por un lado, cambios en la legislación impositiva, es decir, en los impuestos que deberían seguir las recomendaciones que ha realizado en diferentes ocasiones la Comisión Europea con aspectos como rebajar las cuotas empresariales a la seguridad social y compensar una posible caída de los ingresos con subidas del IVA. También habría que profundizar en la reforma financiera, cubriendo otros riesgos como los créditos a pymes, ya que según la Comisión Europea, de momento, las dos reformas que se han producido en los últimos meses cubren el riesgo hipotecario, pero no otros tipos de créditos. También habría que ejercer un mayor control sobre las comunidades autónomas, a las que la Comisión Europea no duda en culpar del desvío del déficit que España ha registrado durante el pasado 2011. Y también solicita acelerar los planes para retrasar la edad de jubilación. Ya fuera de España, la Comisión Europea ha realizado un par de recomendaciones a la Unión Europea. Por un lado, que los bancos se recapitalicen de manera directa a través del Fondo de Rescate Europeo, una posibilidad que podría ser factible a partir del mes de julio. Y también Durão Barroso se ha sumado a las voces que solicitan los eurobonos, que se podrían convertir en un medio de financiación más asequible para países con problemas como España, Portugal, Irlanda o Grecia.
Pablo, la bolsa además vive hoy una jornada en la que la prima de riesgo se dispara y además ante cualquier movimiento o declaración política los inversores están reaccionando. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Ahora mismo, aunque puede que no dure ni un minuto, el IBEX 35 cae el 1%. Ha llegado a estar en positivo cuando Durão Barroso comparecía ante los medios. Se sitúa el mercado en los 6.190 puntos y las caídas en estos momentos son generalizadas en toda Europa. La prima de riesgo de nuestro país se sitúa en los 531 puntos básicos. Ha rozado a lo largo de la mañana los 540 y lo más preocupante, la rentabilidad del bono español a 10 años que ha llegado a estar por encima del 6,40%. Hay que recordar que otros países como Portugal o Irlanda han sido intervenidos cuando esa rentabilidad superaba el 7%. En cuanto a los valores, encontramos a Bankia, que está viviendo una jornada de auténtica locura con cambios muy importantes en su cotización. Ahora mismo cae el 4,40. Sacyr Vallehermoso es el peor valor con un retroceso del 6%, y en positivo destaca CaixaBank, que gana un 2,5%, mientras que el Santander y el BBVA, que han cotizado en rojo buena parte de la mañana, ahora lo hacen con subidas moderadas. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 24 centavos.
Gracias, Pablo. De Bruselas también llegaba en las últimas horas una información que publicaba hoy el Financial Times, donde se aseguraba que el Banco Central Europeo rechaza el plan del gobierno para sanear Bankia. El ministro de Economía ha tenido que salir para negar rotundamente lo publicado. De Guindos asegura que la fórmula que más posibilidades tiene es la de acudir a los mercados a través del Tesoro para poder así inyectar dinero en la entidad. La prioridad, insiste el titular de Economía, es estabilizar cuanto antes el sistema financiero español. Cámara Baja, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Luis de Guindos niega que Bankia sea el inicio ni el final de los problemas del sistema financiero español. Recuerda el ministro de Economía que antes otras entidades ya fueron intervenidas y ahora lo único que ha hecho el gobierno, dice, es acelerar el proceso para sanear el sistema. Y lo que ha dejado muy claro de Guindos es que en ese proceso no ha habido propuestas al Banco Central Europeo.
El gobierno no ha presentado ningún plan al Banco Central Europeo para ver cómo se recapitaliza Bankia, porque no lo tiene que hacer. Es decir, el gobierno español es perfectamente consciente de cuáles son las alternativas que tiene disponibles, cumpliendo con las reglas mercantiles nuestras y con lo que son las reglas europeas. Y por lo tanto, no se ha presentado ningún plan y por lo tanto no podía haber ningún rechazo por parte del Banco Central Europeo. Es así de simple.
Luis de Guindos ha dicho que el mecanismo para recapitalizar Bankia es el mismo que el utilizado con otras inyecciones anteriores, y es haciendo que el Fondo de Reestructuración Bancaria busque financiación en los mercados internacionales para posteriormente inyectar el capital necesario a la entidad. Respecto a la apertura de una comisión de investigación sobre Bankia, el ministro de Economía apela a la responsabilidad en unos momentos difíciles, aunque insiste en que está habiendo transparencia.
El gobierno lo único que quiere es luz y taquígrafos en todas las actuaciones que tienen implicaciones desde el punto de vista de lo que es el dinero público. Bueno, pues es de otra forma. La obligación en estos momentos del gobierno